Buenos días, hermanos. En mi corazón nació hablar sobre el bautismo para que todos podamos entender y tener claro la importancia del bautismo, qué papel juega en nuestra vida, cómo debemos verlo, cómo lo ven otros y también algunos errores que se cometen en cuanto al bautismo. ¿El bautismo es un sacramento o es una ordenanza? ¿O es una comisión? ¿O es un rito? ¿Qué es? ¿Cuál es el origen del bautismo? Muchos afirman que el bautismo es un sacramento. Se escucha mucho eso en la religión tradicional. Que es un encuentro misterioso con Dios a través de un rito que incluye elementos físicos y una ceremonia especial. Y en el cual Dios, en su gracia, bendice a los que participan por fe. ¿Qué nos dice el Antiguo Testamento respecto al bautismo? En el Antiguo Testamento lo que encontramos son algunas referencias en el libro de Levítico sobre el uso del agua y una ceremonia de inmersión para eliminar la impureza ritual, especialmente para los sacerdotes, una serie de lavamientos que están muy bien detallados y especificados en el capítulo 15 de Levítico. Tan detallado que casi cada versículo contiene o una o dos veces la orden lavarás. En el capítulo 15 de Levítico está 25 veces la palabra lavar o lavarás. Específico, debían lavarse. En el capítulo 16 de Levítico, el versículo 4 dice, son las santas vestiduras, con ellas se ha de vestir después de lavar su cuerpo con agua. Entonces, encontramos que en el Antiguo Testamento empieza las órdenes para que se utilice el agua en un lavamiento ritual para los sacerdotes. Y esto continúa hasta el Nuevo Testamento. Y encontramos en el Nuevo Testamento, en el libro de Mateo, capítulo 15, versículo 2, que hay una especie de confrontación contra el Señor Jesús de parte de los fariseos. Le dicen, ¿por qué tus discípulos quebrantan la tradición de los ancianos? ¿Por qué no se lavan cuando comen pan? Entonces, ahí está continuando la tradición del lavamiento, el lavamiento ritual. Y en el libro de Juan, capítulo 2, versículo 6, estamos en la escena de las bodas de Caná, donde Jesús hace su primer milagro. Y en el versículo 6 dice, y estaban allí seis tinajas de piedra para agua, conforme al rito de la purificación de los judíos. Entonces encontramos que en las Escrituras hay muchas referencias al uso del agua para lavamiento y para purificación. Y ya para el tiempo de Jesús, la inmersión ritual en agua o bautismo ya se había convertido en un símbolo religioso poderoso para el judaísmo. Simbolizaba la purificación y eliminación de pecados. A veces también se utilizaba como un rito de iniciación para consagrar el cambio de estatus o la conversión de un gentil al judaísmo. Ustedes han escuchado hablar de los rollos del Mar Muerto, que es un descubrimiento de las Escrituras, las copias más antiguas que se tiene de las Escrituras. En unas cuevas cerca del Mar Muerto, las cuevas de Qumran, ahí vivía un grupo de judíos llamado la tribu de los esenios. Bueno, ellos practicaban el bautismo como un símbolo para ser santo por las aguas del arrepentimiento. En Qumran, en las excavaciones que se han hecho, se ha encontrado una pequeña habitación, pero profunda, para ser llenada de agua, en las cuales hay escaleras para descender y escaleras para salir. De tal manera que se aseguraran de que el que ingresa sale por el otro lado completamente lavado. Pero no era un lavado de que estoy con sudor o sucio, sino era un lavado ritual. Tenían que hacerlo a veces hasta 3 veces seguidas para cumplir con el rito de purificación y poder dedicarse a las labores de la copia y de las escrituras. Porque esa tribu dedicaba las mañanas a escribir las escrituras y en la tarde a las labores del campo. En el siglo I después de Cristo, ya habían grupos judíos que utilizaban el bautismo como una acción proselitista, un rito para los convertidos, y también la purificación por inmersión era un requisito judío para la pureza antes de que ellos pudieran entrar al templo. Entonces, si ellos no cumplían con el rito de purificación, no podían ingresar al templo, no podían participar de las fiestas, no podían prestar servicios religiosos. En Juan capítulo 11, versículo 55, nos dice que estaba cerca la Pascua de los judíos y muchos subieron de aquella región a Jerusalén antes de la Pascua para purificarse. Entonces, los ritos de purificación y el uso del agua estaban muy ligados al judaísmo. Pablo también nos cuenta una de sus experiencias en el libro de los Hechos, capítulo 21, versículo 24, donde habían habido algunos rumores de que Pablo estaba diciéndole a los judíos que no respeten a Moisés. Entonces, cuando él llega a Jerusalén, los hermanos de Jerusalén le dicen, mira, hay este rumor, si tú vas al templo, van a tratar de hacerte daño, porque dicen que tú estás yendo contra Moisés. Te recomendamos que tú cojas a 4 hermanos de nuestra congregación que necesitan ir y cumplir un voto en el templo y vayas con ellos. Dice Hechos 21:24, tómalos contigo, purifícate con ellos y paga sus gastos para que se rasuren la cabeza y todos comprenderán que no hay nada de lo que se les informó acerca de ti, sino que tú también andas ordenadamente guardando la ley. Entonces, los ritos de lavamiento y de purificación estaban vigentes en el tiempo de Pablo todavía. El historiador Josefo también narra la importancia de los ritos de purificación para los judíos. Había una ley rabínica que exigía que ese lugar donde se hacía el lavamiento de las personas debía tener por lo menos 227 litros de agua. Si no, no cumplía con la ley. Pero esto no está en las Escrituras. Es una ley rabínica. O sea, se dan cuenta cómo Dios pone el fundamento, pero el hombre comienza a edificar sobre otros fundamentos y comienza a inventar normas y leyes. Juan el Bautista era llamado así Bautista porque bautizaba. Y el símbolo principal requerido por Juan en su predicación de preparación para el juicio que venía, utilizaba el bautismo. Dice Mateo que, y eran bautizados por él en el Jordán, confesando sus pecados. Juan había sido comisionado por Dios, y por eso recibió el epíteto de bautista, porque él bautizaba. El bautismo, entonces, para los judíos, evocaba la limpieza para el perdón, la purificación y el arrepentimiento. Fíjense qué hermoso dice el profeta Ezequiel en 36:25, dice Ezequiel 36:25, esparciré sobre vosotros agua limpia y seréis limpiados de todas vuestras inmundicias y de todos vuestros ídolos os limpiaré. El profeta Zacarías en 13:1 también dice, habrá un manantial abierto para la casa de David y para los habitantes de Jerusalén, para la purificación del pecado y de la inmundicia. Entonces Juan, utilizando todas estas imágenes que tenían presentes los judíos desde sus profetas y sus ritos y tradiciones, él es el precursor del Mesías. Juan el Bautista es el precursor del ministerio de Jesús, quien bautizaría con Espíritu Santo y fuego. Juan bautizaba con agua. Jesús iba a bautizar con el Espíritu Santo y fuego. Vamos a leer lo que dice Mateo capítulo 3, desde el verso 13 hasta el verso 17. Este es un párrafo que nos habla sobre el bautismo del Señor Jesús. Mateo 3, 13 al 17. Dice así. Entonces Jesús vino de Galilea a Juan, al Jordán, para ser bautizado por él. Mas Juan se le oponía, diciendo, yo necesito ser bautizado por ti, ¿y tú vienes a mí? Pero Jesús le respondió, deja ahora, porque así conviene que cumplamos toda justicia. Entonces le dejó. Y Jesús, después que fue bautizado, subió luego del agua. Y he aquí los cielos le fueron abiertos, y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él. Y hubo una voz de los cielos que decía, este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Oremos. Padre bendito, gracias por esta oportunidad que tenemos de compartir tu palabra. Te ruego, Señor, de que no sean mis ideas ni mis palabras, sino seas tú hablando a nuestros corazones para entender la importancia de amarte y obedecerte en cada uno de tus mandamientos. Ayúdenos a seguirte, ayúdenos a cumplir con esa gran comisión que nos dejaste de ir por todo el mundo a ser discípulos y bautizarlos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. La Gran Comisión. La Gran Comisión siempre la recordamos porque nos dice el Señor Jesús sus últimas palabras antes de ascender a los cielos, ir por todo el mundo y hacer discípulos. Y hacemos mucho énfasis en ir por el mundo y hacer discípulos. Pero no hacemos mucho énfasis en bautizar. Nos enfocamos en hacer discípulos y nos olvidamos que dice y bautizarlos, dice, en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Eso fueron el mandato de Jesucristo. Esa es la forma en que tenemos que bautizar, en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Fue una comisión. Entonces, parte de la comisión es el bautismo también. No podemos olvidar el bautismo. El bautismo adquirió importancia fundamental como identificación de los seguidores de Jesús con su muerte y con su resurrección. Pablo en Romanos 6, del 3 al 4, nos dice, ¿o no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Dice también Pablo que el creyente que es bautizado en Cristo es revestido en Cristo. Pero una cosa interesante, ustedes no van a encontrar en ninguna parte de la Biblia la palabra sacramento. No existe. La palabra existe, pero en la Biblia no está. No se usa este término en los inicios del cristianismo. Pero esa palabra existía y tiene un significado, la palabra sacramentum. Y tenía dos significados. Tenía un significado de origen legal, de carácter legal. Cuando dos partes estaban en conflicto, acudían al templo para dirimir ante una autoridad y esta autoridad exigía que cada una de las partes lleven dinero como depósito, como garantía de que iban a cumplir con la disposición de la autoridad. Entonces, luego que se exponían los casos, la autoridad decidía, bueno, tú tienes razón y tú no tienes razón. El que tenía razón recuperaba el dinero que había dejado. El que no tenía razón perdía su dinero y ese dinero quedaba en el templo. Ese depósito de dinero era el sacramentum. Sacramentum era la garantía que tú dejabas cuando ibas en un lío o en un conflicto judicial. Ese es el primer significado para sacramentum. El segundo significado para sacramentum era un término militar. Era el juramento de fidelidad que hacía un soldado ante su comandante. Un soldado, ante su comandante, juraba la defensa de su patria hasta la muerte. Ese juramento es el sacramentum. Entonces el sacramentum tiene dos definiciones, una de carácter legal, el dinero, el depósito, y otra de carácter militar, el juramento. Un gobernador romano, Plinio el Joven, escribió una carta en el año 112 después de Cristo. Y en esta carta él decía que los cristianos de Bitinia se ataban a sí mismos a un sacramento para no cometer ningún delito. Plinio el Joven no era cristiano, era un gobernador romano. Y él decía, los cristianos de Bitinia se atan a sí mismos a un sacramentum para no cometer ningún delito. ¿Qué es esto? ¿Es un término cristiano? No era un término cristiano. Cuando dice que se atan a sí mismos a un sacramento, ¿está hablando de un término legal? ¿Un depósito, dinero, garantía? Tampoco. ¿Está hablando de un juramento militar? Tampoco está hablando de un juramento militar. Es lo que él entendió, tal vez como un compromiso que estaban haciendo estos cristianos de vivir una vida agradable a Dios y no meterse en la comisión de ningún delito. Pero no era un término cristiano. Es improbable que tuviera un significado cristiano lo que escribió Plinio el Joven. ¿Cuándo comienza a usarse entonces la palabra sacramento con significado cristiano? A fines del siglo II, Tertuliano tradujo las escrituras al latín y produjo la vieja Biblia latina. Y ahí él usa por primera vez la palabra sacramento. Y poco después, la traducción de la Vulgata Latina también usó la palabra sacramento. ¿En qué lugar de la Biblia usaron la palabra sacramento? La usaron en Efesios 5:32. En Efesios 5:32, en nuestras Biblias dice, grande es este misterio, mas yo digo esto respecto de Cristo y de la Iglesia. Y donde dice misterio, ellos tradujeron sacramento. Pero, ¿cuál es el contexto, no? El versículo 31 es el contexto, dice, por esto dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. Grande es este misterio, mas yo digo esto respecto de Cristo y de la Iglesia. Un misterio es algo que está oculto, que no se conoce y que después se conoce cuando se resuelve el misterio. El misterio al cual se está refiriendo aquí Pablo en Efesios 5:31 y 32 es el de la unión de Cristo con la Iglesia, un misterio que en el Antiguo Testamento no estaba revelado todavía, que recién Cristo lo reveló, por eso era un misterio. Entonces la traducción misterio es correcta, en griego es mysterion. Sin embargo, Tertuliano lo tradujo como sacramento. La Vulgata Latina también lo tradujo como sacramento. Y a partir de ahí, la palabra sacramento comenzó a usarse un poco más comúnmente para ritos religiosos, para doctrinas y para hechos que guiaban hacia la gracia de Dios que sobrepasa todo entendimiento. Entonces se introdujo este término. Y el Concilio de Trento en el siglo XVI asignó el término sacramento a 7 ritos: el bautismo, la confirmación, la Eucaristía, la penitencia, la extrema unción, la ordenación y el matrimonio. Y convirtió todos estos ritos en sacramentos. Por supuesto, los protestantes, a partir de la Reforma, rechazaron todos estos ritos, pero retuvieron el término. Los protestantes retuvieron el término sacramento y lo aplicaron al bautismo y a la cena del Señor, considerando que en ellos Dios aplicaría su gracia. Entonces, eso nos lleva a examinar este punto, ¿Qué relación hay entre bautismo y gracia? El bautismo como un rito por el cual Dios aplica su gracia para salvación, eso es lo que entienden por sacramento. Y eso es lo que diferencia a los de la religión romana y ortodoxos y algunos protestantes de nosotros los evangélicos. Porque nosotros concebimos el bautismo como un símbolo, como una ordenanza, como un memorial, no como un sacramento, no como una aplicación de la gracia divina, porque si no sería para salvación. Sacramento entonces es un término adoptado del romanismo. Y cuando ellos tratan de explicar que el bautismo es un medio de gracia, no encuentran sustento en la Biblia. Y tienen que hacer una inferencia, es decir, hacer una deducción, lo deducen de aquí y lo deducen de allá. ¿De dónde lo deducen? De Tito 3.5. ¿Qué dice Tito 3.5? Dice, nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y de la renovación en el Espíritu Santo. Y dicen, ahí está, el lavamiento. Pero nosotros, que tenemos la iluminación del Espíritu Santo, podemos entender claramente. Acá dice, nos salvó no por obras nuestras que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia. Nosotros no podemos hacer nada para salvarnos. Nos salvó por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración. ¿Qué es el lavamiento de la regeneración? Es la limpieza de nuestros pecados producto de un nuevo nacimiento. Ahí no entra el bautismo. Pero ese es uno de sus sustentos para decir que el bautismo implica aplicación de la gracia para la salvación. Otro recurso está en Hechos 2.38. Ellos dicen, en Hechos 2.38 dice, arrepiéntanse y bautícense en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados. Ahí está, bautícense para perdón de los pecados. ¿Pero por qué dice así? Este es un discurso de Pedro. Pedro acaba de explicar el Evangelio en el capítulo 2 de Hechos a esos judíos en Jerusalén que acababan de hace pocos años de crucificar a Cristo. Les acaba de explicar el Evangelio y muchos de ellos, tal vez la mayoría de ellos, abrieron los ojos y entendieron. Entendieron el mensaje del Evangelio, porque todos ellos eran judíos. Se conocían las Escrituras, las cumplían, eran fieles en sus ritos y en sus leyes. Lo único que les faltaba era reconocer que el Mesías que ellos esperaban era el Cristo que acababan de matar. Cuando ellos se dieron cuenta, dijeron, ¿y ahora qué hacemos? Pedro les dice, arrepiéntanse y bautícense. Pedro no necesitaba explicarles mucho más, porque ellos se conocían las Escrituras así. Solo tenían que hacer el clic y entender que el Mesías que esperaban era el Señor Jesucristo. Por eso los primeros cristianos, apenas se arrepentían y se convertían, inmediatamente se bautizaban. No había más que esperar. Todo lo que ellos querían era servir a su Señor. Me arrepiento, me bautizo inmediatamente, como un símbolo físico de que soy un seguidor de Cristo. Eso no se puede hacer hoy. Porque la mayor parte de nosotros venimos de contextos en los cuales no se conoce la Escritura. No se vive conforme a las Escrituras. Y lo poco que conocemos de las Escrituras está deformado por una tradición. Tradiciones de hombres. Entonces no entendemos todos los significados, menos del bautismo. Porque venimos de una tradición donde se bautiza a los niños que no tienen uso de razón. Entonces hay que explicar a las personas, cuando conocen a Cristo, qué es el bautismo. Hay que explicarles muchas cosas sobre la fe para que recién entiendan que tengo que bautizarme. Por eso que ahora, tal vez, hasta hay clases de bautismo. Hay una demora entre el arrepentimiento y el bautismo. Demora que no había en ese tiempo y no era necesaria. 1 Pedro 3, 20 y 21 es utilizado también para justificar la salvación por el bautismo. Dice así: en los días de Noé, mientras se preparaba el arca, en la cual pocas personas, es decir, 8, fueron salvadas por agua, el bautismo que corresponde a esto ahora nos salva, no quitando las inmundicias de la carne, sino como la aspiración de una buena conciencia hacia Dios por la resurrección de Jesucristo. Ahí está. El bautismo nos salva, dice. ¿Pero de qué está hablando? Estamos hablando del diluvio. En el diluvio se salvaron Noé y su familia mediante agua que simboliza el bautismo que ahora nos salvaría a nosotros, dicen ellos. Entonces están mezclando nuevo nacimiento con perdón, con salvación, la unión con Cristo, y todo eso lo asocian con el bautismo. Pero no hay sustento, no hay una orden, no hay una definición clara, todos son inferencias, y más bien hay muchas otras que nos mencionan que solamente Cristo es el camino y el arrepentimiento de pecados es lo que nos trae salvación. Inclusive, la confesión de Westminster dice lo siguiente: el sacramento es la relación espiritual o unión sacramental entre una señal y la cosa significada. Nombres y efectos de uno se atribuyen al otro. Unión sacramental entre señal y cosa significada. Es una unión misteriosa. Es una relación espiritual la que hay entre el bautismo y la gracia. De tal modo que los nombres y efectos de la gracia pueden atribuirse al bautismo. Pero no explica cuál es esa relación. Dice que es misteriosa. Bueno, la Escritura tampoco lo explica. Entonces, por eso es que hay algunas religiones que explican que el bautismo es para salvación. Pero no es para salvación y no tiene sustento bíblico. Hay algunos grupos evangélicos que relacionan también el bautismo con la gracia, pero de otra manera, no como la que les acabo de explicar hace poco. La relacionan, pero la separan. Dicen que la iglesia tiene la función de predicar la palabra y administrar los sacramentos, que la palabra viene predicada y es visible, y la importancia sacramental del bautismo es en su relación con la palabra. Y la predicación es el medio por el cual la fe y la salvación vienen a quienes Dios escogió, porque la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Pero el bautismo no garantiza la bendición. Y entonces dicen, la gracia y la salvación no están unidas al bautismo. Una persona puede ser regenerada o salvada sin bautismo, pero no todos los bautizados son regenerados. Entonces, aplican el bautismo en esperanza. Por eso, por ejemplo, la aplican a los niños. El niño todavía no se ha arrepentido, no tiene uso de razón, pero le aplican el bautismo en esperanza de que cuando crezca va a ser salvo. Y yo espero que realmente cuando crezca llegue a ser salvo, pero están aplicando el bautismo, que es un símbolo de mi fe al mundo, a alguien que no tiene uso de razón. Están asociando un rito con la gracia de Dios. No corresponde. Entonces, Ya hemos visto la relación entre bautismo y gracia. La gracia es para los que se arrepienten, no para los que se bautizan. ¿Saben que aquí en la iglesia pueden haber muchos bautizados que no van a ir al cielo? Porque la gloria no es para el que se bautiza, sino para el que se arrepiente. Y hay muchos que exteriormente pueden estar bautizados y no son salvos. Veamos ahora la relación entre bautismo y pacto. Pacto es la manera en que Dios condesciende a las limitaciones humanas. La distancia que hay entre Dios y nosotros, sus criaturas, es tan grande que lo único que podemos y debemos hacer nosotros es obediencia a Dios, a nuestro Creador. Y nunca podremos relacionarnos a plenitud con Dios si no es porque Dios condesciende hacia nosotros. Y esa condescendencia la expresa a través de su pacto. Entonces, el pacto de Dios es cómo Dios se revela a la humanidad. Todo en la fe está relacionado con el pacto, en términos de cómo Dios se ha revelado a nosotros. ¿Cómo entonces el bautismo se relaciona con el pacto? La condescendencia divina hacia el hombre es de dos formas. Primero, ¿cómo Dios se relacionó con el hombre en el Edén? Antes de la caída. Cuando Adán y Eva estaban en el paraíso, Dios entró a un pacto de obras con Adán, con la humanidad. Pero Adán cayó, pecó. Y entonces Dios entró allí a un pacto de gracia con la humanidad en Cristo. Antes del pecado, Dios hizo un pacto con Adán, un pacto de obras. Después del pecado, Dios hace un pacto con la humanidad, un pacto de gracia en Cristo, el segundo Adán. El Antiguo Testamento, llamado también Antiguo Pacto, y el Nuevo Testamento, Nuevo Pacto. Y muchas veces se piensa de que la gracia empieza en el Nuevo Testamento, con Cristo. Pero la gracia empieza mucho antes. La gracia empieza con la caída. Dios manifestó su gracia a Abraham, a Isaac, a Jacob, a David, al pueblo de Israel. La gracia está expresada desde Génesis. Cuando después de la caída, Dios en Génesis 3:15 provee un Salvador, el protoevangelio. Eso es gracia, porque nosotros no merecíamos nada. Y Dios a la humanidad ya le ofrece un Salvador. El pacto de gracia empieza después de la caída. El primer pacto, el pacto de obras, le prometía a Adán vida. Pero con su caída, Adán solito, él mismo, se incapacitó para la vida que tenía mediante ese pacto. Entonces le agradó a Dios hacer un segundo pacto, el pacto de gracia. El pacto de obras se aplicó a la relación que había entre Dios y la humanidad antes del pecado y el pacto de gracia después de la caída. Pero el principio rector en ambos testamentos, en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento, es el mismo, la gracia de Dios en Cristo. Antiguo Testamento y Nuevo Testamento tienen el mismo principio, la gracia de Dios en Cristo. No hay dos pactos de gracia diferentes. No hay un pacto de gracia para el Antiguo Testamento y un pacto de gracia para el Nuevo Testamento. Es un solo pacto de gracia en Cristo. Los del Antiguo Testamento encontraron la salvación por la fe en el Mesías que había de venir. Y los creyentes del Nuevo Testamento encuentran la salvación por la fe en el Evangelio del Mesías que ya vino. Es el mismo pacto de gracia. Hay una unidad del pacto de gracia. Y el bautismo del Nuevo Testamento que nosotros cumplimos cumple con todas las pautas de fe del Antiguo Testamento, porque hay unidad. En el Antiguo Testamento el pacto de gracia era administrado por promesas, profecías, sacrificios, por la circuncisión, el cordero pascual, etc. Pero cuando Cristo es manifestado, este pacto de gracia es administrado por la cena del Señor y el bautismo. Tenemos dos ordenanzas entonces. Y estas dos ordenanzas tienen sus paralelos en el Antiguo Testamento. Por ejemplo, la cena del Señor que nosotros hemos disfrutado en esta mañana tiene su paralelo con la celebración de la Pascua en el Antiguo Testamento. Y el bautismo que nosotros celebramos tiene su paralelo en el Antiguo Testamento con el rito de la circuncisión. La cena es el cumplimiento del rito de la Pascua. Porque a nosotros los creyentes la cena, el hecho de repetirla frecuentemente, nos alimenta, nos sostiene en nuestra fe. Igual que a los fieles del Antiguo Testamento la celebración de la Pascua. La Pascua fue una ordenanza para Israel, para recordar, representar su liberación de la esclavitud en Egipto. Y la cena representa la Pascua que Jesús tuvo con sus discípulos y nos recuerda la importancia de su muerte y resurrección para nuestra redención, es decir, nuestra liberación de nuestra esclavitud, de nuestro Egipto que vivíamos antes de conocer a Cristo. La cena entonces se enfoca en la continuación de la vida en el pacto con Dios. Algunas denominaciones evangélicas hacen énfasis en que el bautismo es la continuación de la circuncisión. Porque en Colosenses 2, 11 y 12 dice, en él también fuisteis circuncidados, al echar de vosotros el cuerpo pecaminoso carnal en la circuncisión de Cristo, sepultados con él en bautismo, en el cual fuisteis también resucitados con él mediante la fe en el poder de Dios que le levantó de los muertos. Seríamos entonces circuncidados por Cristo al ser sepultados con él en el bautismo. Encontramos en el libro de Hechos que conforme la iglesia fue creciendo y entendió que tenía que extenderse a los gentiles, la iglesia comenzó a llenarse de gentiles. Pero los gentiles no eran circuncidados, los judíos sí. Entonces tenían dos grupos de personas y entonces comenzó ahí un pequeño problema. Se comenzó a cuestionar la circuncisión. Entonces el problema llegó a tal magnitud que tuvieron que ir los apóstoles a Jerusalén y tener una asamblea especial con los apóstoles para determinar qué se iba a hacer. Y los apóstoles determinaron, y esto está en Hechos 15, que no era requerido que los creyentes gentiles se circuncidaran, que el bautismo era suficiente, no era necesario que se circunciden. Entonces, en el Antiguo Testamento, la circuncisión fue el rito de iniciación del pacto de la gracia. La circuncisión fue establecida en los tiempos de Abraham. Quien no se circuncidaba estaba violando el pacto y debía ser cortado de Israel. ¿Cómo sabías tú que alguien pertenecía al pacto en el tiempo del Antiguo Testamento? Porque estaba circuncidado. ¿Y cuándo circuncidaban a las personas? A los 8 días de nacido. O sea, eran circuncidados de bebitos. Eran circuncidados como una esperanza de que pertenecieran al pueblo de Dios. Físicamente, exteriormente pertenecían porque estaban circuncidados. en la carne. Pero acuérdense que Dios pedía una circuncisión del corazón. Entonces, aunque estaban circuncidados en la carne, no necesariamente eran el pueblo de Dios. Externamente lo eran, pero internamente no. Por eso muchos perecieron. Deuteronomio 10 dice, versículos 12-13, ¿qué pide Jehová tu Dios de ti, sino que temas a Jehová tu Dios, que andes en todos sus caminos y que lo ames y sirvas a Jehová tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma, que guarde los mandamientos de Jehová y sus estatutos? Y el versículo 16, circuncidad pues el prepucio de vuestro corazón y no endurezcáis más vuestra cerviz. La circuncisión del corazón era para no resistirse a los mandamientos de Dios y comprometerse a una vida fiel. Jeremías también lo dice en 4:4, dice, circuncidaos a Jehová y quitad el prepucio de vuestro corazón, varones de Judá y moradores de Jerusalén. No sea que mi ira salga como fuego y se encienda y no haya quien la pague por la maldad de vuestras obras. Eran gente circuncidada, pero dice, la maldad de vuestras obras. Entonces, la circuncisión física expresaba externamente lo que se les requería que fuera verdad internamente. Era un llamado a un compromiso más profundo a la vida en el pacto, un arrepentimiento verdadero. Entonces, el bautismo, hoy para nosotros, no debe ser un mero signo externo, sino debe ser parte de nuestra relación de pacto con Dios. El lavado exterior del bautismo debe ser solo una representación del lavado interior que ocurrió en nuestro corazón. En Romanos capítulo 2, versículos 28 y 29, dice que habían dos grupos en Israel: el judío externamente y el judío internamente. Y dice, es judío el que lo es en lo interior, y la circuncisión es la del corazón, en espíritu, no en letra. No es el que dice yo soy circuncidado, no. Lo que cuenta es la circuncisión del corazón. Entonces, en el pueblo de Dios habían dos grupos, el visible y el invisible. Porque la circuncisión de la carne se puede ver, pero la del corazón no se puede ver. La nación de Israel experimentó muchas bendiciones temporales, pero la herencia eterna solamente fue dada al pueblo invisible de Dios, a los que tuvieron la fe de Abraham. Entonces, la iglesia visible es mucho más grande que la invisible. Por ejemplo, voy a suponer que la mayoría de los presentes son creyentes verdaderos. Pero habrán algunos acá que no lo son, pero se congregan y vienen y tal vez se bautizaron. Entonces, una es la iglesia visible y otra es la invisible. Y otro punto en el bautismo que ha generado controversia desde el principio de la iglesia, del siglo II, creo, es el bautismo de los niños. Ya lo mencioné un poco antes, pero hay algunos versículos que dicen que fueron bautizados tal persona y su casa. Entonces, de esos versículos se infiere que fueron bautizados los niños, pero el versículo no dice que fueron bautizados los niños. Esa inferencia ha traído mucha controversia. El Nuevo Testamento no ordena ni nos ilustra en ningún momento el bautismo de los niños. Habla de bautismo de familias, pero no especifica de los niños. No lo dice. Ahora, si tú, hermano, te has convertido al Señor de corazón, amas al Señor y anhelas con todo tu ser agradarle, obedecerle, porque Dios es el que nos ha dado la vida, entiendes quién fuiste antes de conocer a Cristo. Y entiendes quién eres tú ahora, gracias a la obra redentora de Cristo. Y si hoy eres un hijo de Dios, es porque fuiste adoptado en la familia de Dios. Y como hijo adoptivo debes obedecer a tu Padre Celestial en todo, incluyendo el bautismo, que es solo el principio de esta hermosa carrera de la vida cristiana, carrera que debemos correr con los ojos puestos en Jesús, y que nada nos puede apartar del amor de Dios en Cristo. Y al final de esa carrera, en la presencia de Dios, podremos reconocer con gozo que la obra, la dignidad y la gloria son solamente para Dios. Entonces, ¿por qué no te bautizas? ¿Por qué esa oposición? Y usaré las palabras de Jesús cuando habló con Juan el Bautista. Juan el Bautista se opuso a bautizar a Jesús. Jesús le dijo: permítelo ahora, porque así conviene que cumplamos toda justicia. O sea, Juan, tienes razón. Yo no debería ser bautizado por ti ni por nadie, pero es necesario para identificarme plenamente con mi pueblo, para identificarme con todos los pecadores culpables que yo he venido a salvar. Jesús en realidad no necesitaba bautizarse, pero al hacerlo, descendió aún más de su gloria para sumergirse en las aguas de nuestra vergüenza. E inmediatamente después de su bautismo, los cielos le fueron abiertos y el Espíritu Santo descendió en forma de paloma para ungirle con poder al iniciar su ministerio y confirmar su identidad como el Mesías. Eso es lo que te espera a ti. Una vez que te bautizas, confirmas tu identidad y empiezas tu ministerio. Miren a Cristo. No miren a Juan el Bautista. No miren al pastor. No me miren a mí. Miren a Cristo. En el bautismo, el mismo Dios, el Padre, se identificó con su Hijo. Dijo: este es mi Hijo amado. Y ese Hijo se identificó con nosotros los pecadores. La gran comisión que Dios nos dejó para nosotros, sus hijos, la sabemos muy bien: ir y hacer discípulos. Pero no hemos prestado suficiente atención a bautizarlos. El bautismo simboliza el arrepentimiento de los pecados. Los nuevos creyentes en Judea se bautizaban inmediatamente. No querían perder ni un minuto para proclamar con sus actos que ellos ahora eran hijos de Dios. Necesitas conocer la Escritura, necesitas comprenderla. Y a veces por eso tardamos en bautizarnos. Pero ya no podemos tomar eso como excusa, porque el tiempo apremia. Estamos cerca del fin. Dios ordenó hacer discípulos y bautizarlos. ¿Podrá hoy el Padre Celestial mostrar su complacencia en nosotros? Oremos. Padre Celestial, gracias por esta oportunidad que nos has dado de escuchar tu palabra, de entender cómo el bautismo es una muestra de obediencia y respeto a ti. Ayúdanos, Señor, en nuestra debilidad a no oponernos al bautismo, sino a buscar lo antes posible cumplir con esta ordenanza, para mostrar físicamente, exteriormente, lo que internamente hierve en nuestro interior, nuestro amor por ti. Te alabamos y te glorificamos, Señor, en el nombre de Cristo. Amén.